Hola, usted está escuchando Puro Mac,
el programa donde hablamos de las computadoras Macintosh
y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico, tierra de las bikinis pequeñas y de las lindas playas.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York, tierra de pizza riquísima. Qué sé yo, no sé.
Ok. Ah, me toca a mí. Este es el episodio número 130.
Y lo estamos grabando el 19 de marzo del 2009.
Cuidado, advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Bueno, hola Fede, ¿cómo andás?
Estoy muy bien, Flavio, ¿vos cómo estás?
Muy bien, listo para empezar un nuevo Puro Mac y contento de estar acá hablando con vos. Bueno. En realidad, cada vez hablamos menos con todas nuestras responsabilidades. Puro Mac termina siendo al final...
Lo único que hacemos en la semana para hablarnos, ¿no?
Sí, sí. Está bueno.
Bueno, no sé si está bueno, pero mejor hablarte una vez por semana que nunca.
Sí. Bueno, hay cosas que no podemos hablar en Puro Mac, pero esas las dejamos para los foros. O para el chat, donde vale todo, ¿no?
Exacto.
Bien. Sí, así es. Fede, esta fue una semana buenísima. Vamos a empezar. Tenemos un montón de cosas, así que voy a arrancar directamente, si te parece.
Bueno.
Fue la semana, tuvimos una intro que hicimos, bueno, hace dos días, con unos breves detalles de lo que era la presentación del iPhone. Así que, sin más, comentamos que salió el nuevo SDK, es decir, las nuevas interfaces de programación para el nuevo sistema operativo del iPhone 3.0. Que brevemente, sí, lo que incluye es, podés, bueno, de los cambios estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Podés pagar desde adentro de las aplicaciones, es decir, va a permitir que las aplicaciones te permitan extenderlas, agrandarlas o pagar más para tener más contenido, ¿no? O suscripciones.
También, sí. También vas a poder compartir tu conexión de internet.
Finalmente, y el tan esperado copy and paste.
Ahora hay Spotlight, búsqueda a través de todas las aplicaciones que están en el iPhone.
Bueno, comunicaciones entre iPhones. Van a permitir que los distintos programas, y yo no sé, no está aclarado, quizás con las computadoras, puedan hacer comunicación. Entonces vas a poder hacer, no sé, salones virtuales o compartir en los juegos para jugar uno contra otro o en un equipo.
Uh-huh. A2DP y Bluetooth estéreo. Por fin ahora hay algo en el software que va a permitir uso de cascos inalámbricos, tal llamados A2DP, o es una especie de Bluetooth en estéreo.
Sí, buenísimo. Bueno, va a permitir mensajes multimedia, viste, todo el mundo estaba pidiendo los MMS en vez de los SMS.
Exacto. Grabación de voz.
Teclado horizontal en todas las aplicaciones.
Sincronización de notas.
Control de periférico.
No,
perdón.
No, nada. Antes eso no lo sincronizaba. Ahora no, sí.
Ya era hora.
Sí.
Control de periféricos externos, lo que va a permitir crear distintos aparatos a través de otras compañías que se van a poder conectar a tu iPhone y usarlos a través de software en tu iPhone.
Ver contenido externo en iTunes.
Vas a poder tener mapas adentro de las aplicaciones, que hasta ahora en realidad lo único que se manejaban eran como una página web, pero ahora van a haber mapas completos de Google Maps integrados a la aplicación.
Ahora van a permitir GPS con dirección, como un GPS que usas en el auto.
Eso va a ser feliz a muchas personas, que yo sé.
Sí.
Rambling. Viste que esto es algo de lo que se habló poco. Fue solo comentado ahí de costado. Viste cuando vos jugás con un PSP que vibra cuando chocan o algo así. Bueno, va a haber rambling.
Lo que vamos a hablar de estas cosas en la parte de...
Sí.
discusiones y
con más
vamos a
detalle.
entrar a eso, pero eso me extrañó y voy a explicar por qué.
Yo ya sé.
Van a permitir aplicaciones con voz, o sea, voz a través de IP, sobre conexiones Wi-Fi.
Y bueno, y en realidad lo más importante de todo, que quizás a tanto a nosotros no nos importa, pero sí, bueno, a los que
A mí sí.
programamos, es que en realidad todo esto está basado en 1.000 librerías nuevas, 1.000 APIs, que van a permitir realmente una cantidad de aplicaciones nuevas realmente impresionante. Y como dijo Fede, ahora lo vamos a desarrollar más adelante todo esto y para darles nuestra visión.
Exacto,
¿Qué otras noticias
exacto.
tenemos? A ver.
Bueno, parece que AT&T va a comenzar a vender iPhones sin contrato a clientes existentes.
Perdóname que
Sí.
digo algo. Cuando escribí esto, Fede, era esta
Ajá.
tarde y había por todos lados estaba el rumor. Está confirmado. Ya salió
Sí. Okay.
una notificación que AT&T, discúlpame que me meto, pero en
No,
realidad está
está bien, sí.
confirmado. AT&T empieza a vender teléfonos sin contrato, pero para clientes existentes. Quiere decir que si vos sos cliente de AT&T y no tenías un iPhone o tenías uno, podés decidir comprar uno por persona, máximo, uno por cuenta en realidad, por línea telefónica. Y el teléfono, interesante porque esto da un precio finalmente, y por primera vez, un precio oficial para el iPhone. El iPhone 3G de 8 gigas es $599 y el de 16 gigas, también iPhone 3G, 699.
Pero entonces si vos firmás un nuevo contrato, te dan el precio normal, digamos, ¿no?
No, lo que quiere decir es esto. No, sí, perdón. Tenés razón, no te escuché bien. Si
Okay.
vos compras uno, te lo dan descontado. Lo que esto quiere decir es que realmente AT&T y todas las compañías telefónicas, por eso son tan duras, me parece, con el tema de los planes, están pagando $400 por teléfono, están poniendo ellos.
Pero esto quiere decir. Esto no es un iPhone liberado de AT&T, es simplemente un iPhone sin contrato,
Sí.
pero solo funciona con AT&T, estoy seguro.
Exacto.
Me parece que no van a vender muchos de,
No,
bueno,
no,
qué sé
bueno,
yo, no
pero
sé.
antes no, 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 pero mira, Fede, por ahí sí, es decir, hay gente que no se quiere cambiar. Una de las cosas que a mí me molestó para el iPhone es que yo tuve que cambiar mi contrato y después cuando tuve que, ¿entendés? Y me
Ajá.
hicieron elegir un plan, yo antes tenía un mejor plan y cuando me pasé al 3G me volvieron a cambiar el contrato. Y ellos me dijeron, no, no, la única forma es, este nuevo, tenés que tener uno de los nuevos planes que no me convenía. Yo no quería 3G, porque me salía
Ajá.
bastante más caro. ¿Entendés?
Entonces,
Ahora vos tenés un plan
vos
sin
podés cruzar
datos.
un así podés un plan sin datos simplemente
Claro,
para.
ahora, claro. Ahora ellos no subvencionan nada. Así que vos tenés un Razr y tenés, digamos, la cuenta básica, no sé, la más barata de $30 por mes. Podés seguir manteniendo tu cuenta de $30 por mes sin internet ni nada y comprar un teléfono, lo tenés que pagar $600. Y tiene sentido, mira, pagás full price,
Bueno, sí, creo que mira, para mí tendría más sentido si es a ese precio, pero lo puedo usar con cualquier servicio. Pero bueno, claro, ellos no ganan nada si haces eso.
Bueno, no sé si es eso, lo que pasa es que a mí me parece que es una cuestión de Apple. Desde un principio que todos dijimos, nadie está de acuerdo con que Apple haya cerrado el teléfono a compañías, pero indudablemente Apple debe tener algo, un buen negocio que nosotros no sabemos, cerrándolo así. Apple no prefiere vender teléfonos a montones como los vendió inicialmente, ¿te acordás el 1G o el 2G?
Me parece
No,
que sí.
no, ellos obviamente no lo quieren vender así. Ellos quieren que los teléfonos estén cerrados. Gracias a Dios, o gracias a las leyes de los Estados Unidos, en Estados Unidos sigue siendo legal, digamos, jailbreakear, bueno, no jailbreakear, liberar tu teléfono.
Sí.
Así que lo puedes comprar, liberarlo, venderlo en eBay o dárselo a un amigo si querés ahora. Pero si lo liberás, perdés la garantía, porque Apple dice que está mal.
Claro.
Aunque esto está yendo a juicio y vamos a ver qué va a pasar, no sé. Bueno.
Bueno, Ahora hay películas HD en iTunes, finalmente, ¿no? Después de decirlo. Era solo para el Apple TV anteriormente, pero ahora se puede comprar para se puede alquilar o comprar películas en iTunes con calidad HD.
Sí, los estrenos, cuando vos vas al cine, ves una película, la película salió hoy, dentro de 30 días la vas a tener disponible en iTunes, que está bastante bien, y por suerte es bastante barato, 16, para, me parece que yo acá lo puse mal, ahora lo voy a corregir, puse $16 la compra y $4 el alquiler, me parece que está mal, aunque igual me parece exageradamente alto, pero bueno, ya tú sabes, los precios del iTunes no son bien económicos, por ponerlo de esa
No,
forma.
no, para esas cosas no. Es
Seguimos,
cierto.
Fede, yo estoy mientras busca
Sí.
todo esto para corregirlo.
Bueno,
Ya lo tengo. $20 la compra de una película HD y $5 la renta de una película.
el
Ahora, es
alquiler,
carísimo.
alquilar, no creo que renta sea una palabra.
¿Spanglish?
Sí, creo que sí.
Mezcla de inglés y de español.
Sí.
Bueno, pero $5 alquilar una película me sigue pareciendo caro, sobre todo cuando
Es un poco
vos
caro,
sabés que acá en
sí.
Estados Unidos te vas al supermercado y están las máquinas de alquiler por $1. Y $20 comprarla. No viene contenido extra, no viene al CD. Ya habíamos hablado de esto. Parece un poco caro.
Es 20 y cuánto, perdón,
$20
20
dólares y
la
$5 de
compra
alquiler.
a 5.
Bueno, qué sé yo. Obviamente le funciona a Apple y la gente está de acuerdo, ¿no? Por eso yo no alquilo ni compro contenido así. Porque la verdad es que vos viste que te vas y te compras el DVD por 18, $17 un estreno. Viste que salen normalmente más barato porque todo el mundo lo está comprando y después se suben.
Claro.
Por lo menos en Estados Unidos. Te compras un DVD completo, con el contenido, los extras, y tenés el DVD físico y la cajita y todo, por $18. Usas Handbrake, te lo bajás a la computadora. ¿Sí?
Sí.
Ojo, no hagan eso, ¿eh? No lo hagan con Handbrake y tampoco usen VLC para el Handbrake, ¿viste? Te saque las trabas. Tenés que tener VLC instalado. No hagan eso. Eso no hay que hacerlo. ¿Ok?
Okay, Flavio.
No, nada, quería aclararlo. Y bueno, podés hacer eso y pagarlo menos de lo que sale, comprarlo por iTunes. O comprarlo por iTunes, tirado en el sillón, sin mover, sacar panza, no ir hasta el supermercado. Y bueno, qué sé yo. Una que me pareció súper interesante. ¿Sabés que el iPhone Developer Team, que es uno de esos grupos que se dedican a hacer las librerías y hacer el research, la búsqueda para llegar a lograr el jailbreak, dijeron que ya tienen cómo hacerlo para el sistema operativo 3 del iPhone, que es el que acaban de presentar? Todavía no está la herramienta, pero me imagino que esto probablemente va a salir en cualquier momento. Recuerden todos que Apple presentó el SDK y para aquellos programadores que estamos anotados como programadores de iPhone, me incluyo, podemos ya bajar el nuevo SDK e instalar el OS 3 en el iPhone, la beta, ¿no? Igualmente te cuento que escuché que anda bastante bien todas las cosas nuevas y que se cuelgan mucho las aplicaciones.
Sí,
Así que
seguro.
por eso no lo
Yo
voy a hacer por ahora.
tampoco, aunque me muero por ver copy and paste y
Uf,
muchas
perdón.
otras cosas, pero bueno.
Hay un ruido fuera de mi ventana. Algún loco con una moto a todo lo que
Uy,
da.
sí, mirá vos.
Wow, ok.
Hasta yo lo vi
¿No se
eso.
vuelve loca la gente que anda así? ¿Viste los que andan en el auto y que le ponen el volumen a todo lo que da y tu auto se mueve? Vibran las ventanas. ¿Nunca te pasó eso?
Sí, es
Dije,
lo
¿cómo puede
sé.
ese tipo estar encerrado en ese auto con ese, qué sé yo, ruido? ¿Les gusta?
Salió una actualización para el Mini DisplayPort, que es la nueva conexión de video externo que traen las MacBooks y MacBook Pros de aluminio, que arregla el problema que tenía el DisplayPort con VGA.
Sí. Tengo mis dudas, ¿te acordás que muchos tuvimos problemas con esto? Sí. Yo tuve problemas con VGA y HDMI, perdón, y DVI. Sí. Así que no sé si lo va a solucionar o no, pero en los foros se está discutiendo. Vamos a ver, vamos a darle una semana.
Y por último, Seastar, la compañía que hace mucho tiempo sacó una Mac compatible y que Apple le está haciendo juicio, sacó otro modelo de compatible.
¿Lo puedes creer? Están en bueno, juicio. Por cada computadora que venden les puede salir una fortuna si pierden el juicio, lo que le van a tener que pagar a Apple. Y sin embargo siguen haciéndolo. Las versiones, Fede, y yo estoy casi seguro de que es así, es que hay compañías atrás de Psystar, porque Psystar, una pequeña compañía, vos viste estos pequeños armadores de PC, que realmente tienen, estos tipos tenían una oficina, una línea de teléfono, un empleado o dos como máximo, y ahora ellos tienen abogados y están yendo en contra de Apple, y como verás, no están con miedo, ni mucho menos.
Claro.
Definitivamente estos tipos los tienen bien puestos y tienen mucho respaldo económico. La pregunta es quién se lo está dando, y en el mercado se dice que Microsoft, HP y Dell.
Que ajá, claro.
Alguno sí, de sí, estos sí, sí. O todos estos están poniendo dinero para no dar la cara y hacer lo que quieren ir y viste y afectar a Apple y la forma en que vende su sistema operativo y esas cosas. Yo no le veo sentido a esto, pero la verdad que siguen adelante, ¿eh? Y no, todavía no hay nada en concreto con estos temas.
Bueno, pienso que el sentido es que simplemente no pueden como sigue en la corte, ellos piensan, bueno, tenemos la posibilidad de ganar y por ahora vamos a seguir intentando hacer dinero y bueno, debe ser que están ganando algo.
Súper raro esto.
Puede ser otra compañía que está intentando, qué sé yo, ver si con una compañía así muy pequeña pueden ver si pueden derribar un poco a Apple.
Eso es lo que recién dije, Fede.
Sí, ya sé, pero bueno, ok.
Bueno, gracias por repetirlo. Enfatizar el punto. Ahora,
okay. Bueno,
Fede, creo que tenés algo de lo que querías hablar, que queremos mencionar, ¿no?
Bueno, sí, vamos a hablar de iPhone OS 3 y todo eso, ¿no? Pero antes quería mencionar algo que me llamó un poco la atención. ¿Cuándo fue? El martes, ¿no? Que anunciaron el nuevo SDK y los cambios que vienen en el nuevo iPhone, el nuevo sistema operativo del iPhone. Y estábamos muchos en la sala. Incluso había tanta gente que habían dos salas. Yo me quedé en la segunda sala, vos en la primera, así, bueno, todos compartimos un poco de los que estaban ahí hablando y bueno. Y yo sé que lo que voy a comentar te pasó a vos también en tu sala. Sí, y la mía. Y es lo siguiente, había varias personas, por lo menos dos o tres en mi sala, por ejemplo, que estaban... No solo estaban discutiendo y, bueno, estábamos todos mirando el anuncio, leyendo diferentes sitios como Gizmodo o Engadget para ver lo que estaba pasando. Y de mi lado, en mi sala, había varias personas que estaban muy como, no solo entusiasmadas para saber lo que iba a salir, pero estaban como enojados, estaban bastante agresivos y diciendo cosas al borde de ser un poco molestas. No solo diciendo, bueno, espero que saquen esto o lo otro, pero sino como desafiando a la otra gente que estaba en la sala, que decía algo positivo. Sí. Y decían, no, eso no es verdad, Apple es una compañía malvada, o nos están tomando como como idiotas. O yo, por ejemplo, dije, le pregunté a uno, no voy a decir nombres porque no vale la pena, no tiene sentido, pero uno en particular en mi sala estaba muy, muy agresivo, diciendo cosas casi como al borde de qué sé yo, de ser ya como demasiado. Y dijo algo como, esto es una porquería, o no sé por qué estoy perdiendo tiempo escuchando esto. Y yo dije, pero qué, vos qué estabas esperando de esto, porque fueron muy claros, es una presentación del SDK y más que nada era una presentación para desarrolladores, no era una presentación
sí,
para...
Sí, pero eso lo entendimos nosotros. Digo que hubo mucha gente, Fede, que... Mucha gente, esto lo voy a comentar después, pero mucha gente que estaba hablando de qué iPhone van a presentar, a ver si finalmente lo puedo comprar. Y no es que en realidad nosotros estamos en contra suya cuando les decimos, no, mirá, no van a presentar iPhone. Y se ofende, no se enoja. Claramente estaba dicho, era una presentación, una vista previa de lo que iba a ser el iPhone. Y yo claramente, viste, con varios lo he chateado por detrás de la sala, les dije, mirá, no sé qué estás esperando, pero realmente a mí me parece que esto es para programadores. Con suerte van a haber cosas que te van a llamar la atención y va a ser para todos. O esto es para programadores. Están preparando a los programadores para que ya empiecen a cambiar sus programas para que funcionen con el iPhone 3. Eso es lo que están haciendo.
Sí.
Y de hecho fue muy orientado. De hecho, lo primero que dijeron fue, aumentamos las librerías. Es decir, empezaron hablando directamente de las librerías de programación. Con eso arrancó la conferencia. Bueno, aparte todo el verso inicial, ¿no? Que hacen de las ventas y todo eso.
Sí.
Pero, y entonces con el tema este de la agresión, Fede, ¿qué?
Bueno,
más allá de agresión o no, pero ¿qué fue lo que te contestaron?
No, pero entonces yo dije, pero entonces, ¿qué esperabas? Y dijo, y este chico dijo algo como que, bueno, copy-paste, MMS, dijo dos o tres cosas más y dijo, ¿sigo, Fede, sigo? Así con signos de... ¿cómo se dice? Exclamación, ¿no? Sí. Como que estaba enojado. Y dije, y me dio un poco de como de risa porque no entendía por qué estaba tan enojado este chico. Y dije, sí, por favor, sí. Y bueno, no siguió, ¿no? Pero yo dije, mira, ¿por qué no tenés un poco de paciencia que no han terminado de hablar de las cosas? La presentación no fue muy buena porque llenaron el medio con una lista interminable de aplicaciones.
No, pero la presentación no, fue buena, fue impresionante.
No, pero digo para los que estaban esperando ver lo que venía. Las aplicaciones eran interesantes, pero la forma en que lo hicieron, lo del medio con tantas aplicaciones así, fue un poco... Cada aplicación era interesante, pero seguía, se puso un poco lento esa parte.
Lo que pasa,
¿no?,
es que eso es para nosotros que lo estamos siguiendo por un chat y que el que está escribiendo y diciendo, bueno, ahora dicen esto, ahora dicen aquello, cuando muestran un video o cuando muestran una aplicación,
claro,
vos de Johnson & Johnson, que
no
creo que
viendo
más de 5 minutos, no te explican nada porque es ver lo que te están mostrando.
Claro, no, eso
y se pone aburrido.
Entonces yo dije, mira, ¿por qué no esperas a ver lo que dicen? Que todavía no terminó.
Y que terminaron diciendo todo lo que se estaba quejando que no habían dicho.
Claro, no, pero él cada, no sé, cada 30 segundos decía, sigo esperando, así como que estaba tan enojado.
Bueno, pero...
Y medio como diciendo como que yo o que todos los que estábamos en la sala éramos como representantes de Apple y por el hecho de que éramos más positivos...
Ajá.
Como que le debíamos algo a este chico como para explicarle por qué Apple hace lo que hace. No sé, no tenía mucho sentido lo que estaba diciendo.
Mira,
pero
a mí me ha pasado, Fede, varias veces que he tenido también así cosas. Y de hecho, en más de un caso, ¿te acordás que te he forwardeado a vos mensajes que me han enviado o cosas, digamos, que en algún lado se ha presentado una discusión y a veces uno dice, ¿sabes qué? Esta persona se está pasando un poco, ¿no? Me parece que estamos todos acá para divertirnos y para compartir conocimientos. Me parece que no todos vemos a Apple de la misma forma. Yo no me considero un fanático, aunque muchos piensen que sí, y me parece que más no es más claro imposible que vayan a escuchar capítulos anteriores en los cuales en muchas veces hablo muy bien de Apple y muchas veces hablo muy mal de Apple, porque hay cosas que me parecen bien y hay cosas que me parecen mal, a veces del mismo producto, a veces de distintos. Incluso a veces sobre la actitud de Apple y qué sé yo. Pero hay gente que me parece que está como fanatizada y se enojan y muchos, muchos se van de nuestro podcast porque no somos unos, como diríamos, chupamedias de Apple y hablamos únicamente positivamente de Apple. Hay mucha gente que se enoja, pero lamentablemente no vamos a cambiar nuestra postura. Y vamos ¿no es cierto, Fede?
No, sí, es cierto.
Vamos a seguir diciendo lo que opinamos. Y en realidad nosotros disfrutamos muchas veces de no opinar como muchos de ustedes. Y por eso tenemos el chat y por eso tenemos los foros. Porque nosotros, al contrario, apoyamos la diferencia de opiniones y no apoyamos... digamos, la visión está ciega de decir todo lo que hace Apple está bueno o todo está malo, ¿no?
Sí, exacto.
Que mucha gente se enoja. En este caso, bueno, fue algo más particular, pero muchas veces nos pasa esto.
Sí, es cierto. Y lo gracioso de todo eso es que justo cuando, antes de anunciar, creo, a copy and paste, el chico dijo, bueno, ya no aguanto más, me voy a tomar una cerveza, y se fue. Y justo después anunciaron copy and paste, MMS, un montón de cosas que le había dicho que quería ver en el nuevo iPhone 3.0, pero bueno
¿qué salió? Fede, a veces
y yo le pregunté, sí, le dije, ¿por qué estás enojado? No estoy enojado, estoy discutiendo lo que están diciendo. Bueno, yo creo como que se arrepintió un poco de la forma en que estaba hablando y se dio cuenta que se estaba enojando por algo que no era necesario ni bueno ni útil ni nada, pero bueno, bueno, ¿por qué no hablamos un poco entonces de las cosas en particular que sacaron? ¿Te bueno, parece?
Dale, hablemosla.
Bueno, empecemos con, esto va a ser largo, pero creo que va a ser
que vale la pena.
Interesante, exacto.
Bueno, lo primero que Apple salió, lo primero que salieron diciendo fue que andan con las que vendieron 14 millones de iPhones y que vendieron 30 millones de unidades incluyendo los iPod Touch, lo cual es un número impresionante por el altísimo costo de estos aparatos. Y ya sé que para algunos le parecen que no es tan caro, pero tienen que pensar que hay muchos otros que piensan que sí es muy caro. Y un iPod de $300 es carísimo. Cuando hay MP3 con video y con todo por $40 con 4 GB de RAM. Uh-huh. Pero bueno, obviamente es un producto distinto y obviamente muchos nos podemos dar el lujo de consumir estos productos. Gracias a Dios y al trabajo. Pero lo primero que Apple salió diciendo... y me parece, Fede, que es parte de la política de Apple últimamente, que me encanta y que también viene relacionado con lo que habíamos hablado de Snow Leopard. Apple no está trabajando para darte 10 aplicaciones más nuevas. Apple está trabajando para hacer librerías para los programadores.
Claro.
Todo lo que anunciaron, aparte de las cosas pequeñas, como el copy and paste y MMS, es que anunciaron un montón de librerías que van a permitir hacer miles o cientos de miles de aplicaciones muchísimo más poderosas de lo que eran.
Exacto. Y incluso eso fue lo que más me interesó, el hecho de que hay 1000 APIs nuevas, claro, que quiere decir que en un futuro, qué sé yo, en 6 meses o en 3 meses, cuando sea, vamos a empezar a ver aplicaciones mejores y mejores, porque ahora van a tener acceso a más partes del hardware, van a poder acceder, exacto, a periféricos externos, iPhone.
Les voy a dar un ejemplo, Fede, después si querés otro, pero que ahora se me está ocurriendo. Déjenme contarles básicamente cómo es un API, porque hay mucha gente que no es técnica. Un API es como cuando vos estás programando, tu lenguaje tiene X cantidad de cosas que vos podés hacer. Entonces podríamos decir que todas estas cosas que haces se dividen en librerías, que las podríamos llamar APIs. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación como el Skype, tengo que programar toda la parte de voz, que me puedo pasar meses y meses trabajando. Pero si Apple hace una API de voz, yo lo único que tengo que hacer es aprender los comandos y decir enviar esto o recibir aquello, y en un par de horas puedo crear una aplicación de voz. Bueno, obviamente lleva días porque después hay que hacer toda la interfase gráfica y todo eso.
Claro.
Bueno, eso es lo que está haciendo Apple.
Pero lo hace mucho más fácil.
Claro. Una sola API permite la comunicación de voz y comunicación entre programas. Quiere decir que un programador puede agarrar un juego que programó hasta ayer y hoy le pone, usando las APIs nuevas, puede agregarle para que, por ejemplo, aparezca uno de los otros soldados que aparecen en el juego, un soldado que sea un amigo tuyo que está jugando al lado tuyo y comparte
Exacto.
la aplicación. O, por ejemplo, no sé, me imagino también aplicaciones comerciales, Fede, como en una clase. Por poner un ejemplo, y que estén los alumnos todos trabajando con el profesor, con iPhones, ¿sí? O con una computadora. Porque no dijeron que esto está restringido a la comunicación entre iPhones nada más. Por ahí con las Macs también. Entonces que por ahí el profesor esté controlando exámenes que los alumnos lo están tomando, por ejemplo, desde el iPhone. Y están compartiendo entre todos eso, o pueden estar trabajando todos sobre un gráfico o sobre un documento. Es decir, y eso con una sola de estas APIs. Agregaron miles de APIs, de gráficos, de sonido, de voz, de comunicaciones. Tocaron todas las cosas que le faltaban para realmente tener una carpeta de programación súper moderna y súper completa. Te cuento un ejemplo, Fede. ¿Sabes que la parte de manejo de datos, el core 2 data, creo que se llama así, no me acuerdo de memoria, justo lo estaba leyendo hoy, porque estuve leyendo sobre esta parte de programación, no es compatible la del Xcode de la Mac con la del Xcode del iPhone. Entonces, si vos querés manejar datos, realmente estaba muy limitado. Ahora les están poniendo las mismas librerías para manejo de datos que tiene la Mac.
Ah,
que no estaban
bien.
Hasta ahora.
Mira vos.
Entonces, ahora pueden empezar a aparecer aplicaciones que realmente manejen cantidades impresionantes de información. Por eso probablemente también está apareciendo recién ahora el Spotlight. Y ahora empiezo a entender por qué algunas cosas las demoraron para sacarlas. Ahora, por ejemplo, la parte de Bluetooth, porque puede ser que estaban trabajando en toda la parte de comunicaciones y no querían parar para hacer la parte de Bluetooth, ¿entendés?, para estéreo nada más. Sino que desarrollaron toda una librería para que hoy por Bluetooth se pueda comunicar datos.
Mira, yo creo que la única cosa que me extrañó mucho que no estaba en la primera versión fue copy and paste, porque realmente
y el
eso
Bluetooth estéreo, que es algo estándar en cualquier teléfono. Wow.
Sí, no, pero si vos decís eso, también tenés que decir MMS o otras cosas que también son muy básicas y simples de hacer.
Ahora,
pero lo que pasa es que vos sabés, Flavio, que cuando vos estás haciendo una aplicación nueva, especialmente algo que es tan complicado como un iPhone, hay como 5.000 cosas que uno tiene que hacer, pero tiene que elegir quizás solo 1.000 de esas cosas que pueden realmente hacer en cierto tiempo.
Igual tengo la impresión, Fede, de que Apple está haciendo, en vez de largar todas las cosas, nos está dando de a poco cosas que saben que queríamos. Entonces, aparte de agregar todas estas cosas grandes, de a poquito nos van dando cosas que saben que nos tienen molestos y que por ahí están haciendo un poquito incompleto su sistema operativo. Y me parece que lo están haciendo a propósito. Porque el copy and paste, vamos, todo el mundo lo estaba pidiendo.
Eso era lo único que desde el primer día que yo tenía mi iPhone,
lo
y por lo menos dos o tres días, a veces por día, lo necesitaba, porque realmente para mandar un SMS.
Y al respecto, lo que quería comentar, Fede, es
podías,
que muchos me dijeron, bueno, ¿estás contento que está el copy and paste? Y yo les contesté, no, porque Viste que yo muchas veces me quejé del copy and paste. Y no es realmente que estoy desesperado por tener copy and paste, sino que lo que me molesta es esa actitud de Apple de no estar escuchando durante 2 años lo que la gente pide o estar escuchándolo y negándolo. Eso es lo que me molesta.
Bueno, yo no lo veo así, Flavio. Yo pienso que, que pasó lo siguiente. Mira, vos sabés cómo es desarrollar algo, porque lo hemos hecho juntos. Vos sabés que cuando vos empezás un proyecto, dicen, bueno, tiene que tener esto, esto y esto y esto. Bueno, y estoy seguro que copy and paste era parte de eso.
Sí.
Y alguien dijo, no, pero espera, puede ser que esto cause tal y tal cosa. Entonces alguien dijo, bueno, está bien, lo hacemos la semana que viene o más tarde. Y lo que pasó es que se siguió empujando para atrás y después alguien dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahora no lo podemos hacer de esa forma porque estamos haciendo otro cambio. Entonces,
no lo entiendo, pero Fede, vos también sabes que en un proyecto, cuando viene el cliente y te dice, mira, todos mis alumnos, todos mis los que lo están usando, están queriendo esto, lo pones adelante todo.
Sí, ya sé, pero bueno, pero
y después lo volvés a cambiar si es necesario, pero si es una cosa es un, que la pide.
Es un balance, eso. Mira, yo no entiendo muy bien por qué no lo hicieron, mucho sentido, pero bueno. No tiene mucho sentido, pero reconozco que esas cosas pasan de vez en cuando, no solamente con el iPhone, pasan en cualquier
sí, no, bueno, pero Apple, cualquier con proyecto el iPhone de en particular hay un montón de cosas en las que las está demorando demasiado, sin sentido.
Bueno, aparte de copy and paste, ¿qué otras cosas demoraron sin sentido? Decime.
Spotlight. Poder buscar en las aplicaciones. No tiene sentido.
No, pero eso no es algo tan simple para hacer. No
bueno,
es como,
pero lo podés hacer en una aplicación. No es tan difícil, Fede.
No, pero Flavio, pero vos sabés que que crear un API, un API, por ejemplo, no es algo fácil de hacer.
No, pero
hay que hacerlo
con en tus datos, sí. No, pero, que no sea global.
Pero entendés, Flavio,
no lo entiendo.
Hay como, qué sé yo, no sé, hay 100 personas quizás, o 100 personas, no sé cuánta gente.
Mira, Fede, no nos vamos a poner de acuerdo.
No.
Mi enojo con Apple por el copy and paste.
Hay 100, pero solo tienen. Tienen
sí, pero,
X cantidad
Fede, espera.
De recursos, Flavio.
Me puedes explicar todo lo que quieras. Todo. Yo sé programar igual que vos y qué sé yo. Pero para mí Apple no está siendo prioridad lo que quiere la gente y en muchos casos en los últimos años pero han estado diría mintiendo. Como por ejemplo lo del Flash. Y es algo en particular.
Bueno, eso sí.
Que no me
estoy
gusta,
que
nos están
estoy
engañando y ponen cualquier excusa, como lo de la batería, como esto, como el otro. Flaco.
Estoy de acuerdo con Flash, pero Flavio, Spotlight no es algo tan simple. Búsqueda no es algo así.
En una aplicación sí, cuando tenés acceso a los datos. Es un search, nada más.
Pero, ¿y si estás haciendo eso mientras
bueno,
estás,
Fede, mira,
estás no, sumando mil APIs o algo así? Esto no...
Okay,
no ocurre simplemente.
Me parece que Apple, Fede, no pone prioridades a lo que quiere la gente, lo que ellos. Entonces tienen la suerte de que están vendiendo los productos muy bien porque realmente son muy buenos y entonces no les importa tanto lo que la gente opina o lo que la gente quiere. Y lo han mostrado montones, decenas de veces por año.
Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno.
Ok. Está bien, que hagan lo que quieran, la verdad tienen la suerte de tener un buen producto y pueden realmente maltratar a la gente como todo lo que quieran, está bien.
No están haciendo eso, Flavio.
Se me parece que sí.
Estás exagerando, no.
Como
pero...
por ejemplo de trabar los teléfonos y decir que es ilegal, entonces, ok, cuando la ley dice que no lo es, no importa. Igual, la verdad es así, hay varias cosas que nos pueden enojar o que no, pero la presentación fue impresionante. Estas cosas sí. Que estamos hablando, lo de la búsqueda, hubo un montón de cosas. Están la parte de... Me impresionó, no es lo que más me gustó, pero me impresionó la parte de conectividad de periféricos externos. Me parece que le va a dar al iPhone una impresionante cantidad de crecimiento
sí,
en un montón
eso va a ser increíble.
De aplicaciones, conexión con computadoras, con máquinas, con la salud, con todo tipo de industrias. Me parece que atrás tiene el negocio de Apple. Claramente también entiendo una cosa que me molestó al principio, y es que Viste que lo primero que empezaron a mostrar fueron, por ejemplo, que ahora vos podés gastar dinero mientras jugás a los juegos. ¿Sí? Es decir, podés ir a llegar a un
Yo
nivel en el
entiendo por
juego
qué te,
y que el
pero
juego
¿por qué te
diga,
molesta eso?
bueno,
No,
porque
no,
en
no
realidad me
entiendo,
parece que va a cambiar el
explícame.
modelo. Mirá, hoy, si vos comprás una aplicación,
Sí.
andá y lee las descripciones y dicen, mirá, tenemos hasta el nivel 10, vamos a agregarle hasta el nivel 30, 40, qué sé yo, para que los que lo compraron el mes que viene y esto y lo otro. Y ahora lo que va a pasar es que, realmente espero que no, pero me parece que muchos desarrolladores van a terminar con eso, porque ahora no está como cerrado un paquete. Ahora yo puedo seguir agregando y cobrándote. Y me parece que Apple no escucha a la gente cuando pide un cut and paste porque están desarrollando cómo ganar más dinero, porque se han dado cuenta que, ¿te acordás que al principio no querían hacer aplicaciones? La gente lo pidió y más o menos lo boicotearon a Apple para que lo pongan. Empezaron a hacer aplicaciones, ahora se dieron cuenta que tienen un negocio multimillonario o billonario en las manos. Entonces, prioridad sí es lograr armar como un shopping cart adentro de las aplicaciones automático. Que te digo que, por un lado, me
Pero
parece
nadie.
terrible que eso sí sea una prioridad, me parece buenísimo las posibilidades que trae. Es decir, por una cosa y la otra, es decir, tiene buenas y tienes malas.
Pero eso no hace que vos tengas que comprar la aplicación. No es como
No lo
que
entiendo, pero sí
bueno.
es una prioridad de eso sobre otras cosas que no funcionaban.
Es una de las muchas prioridades que tiene Apple.
Está bien.
También sumaron como viste, 1.000 APIs. Eso no es fácil de hacer, Flavio.
Entendí.
Pero bueno, pero no puedes decir que es lo único, ellos solo
Yo no
quieren
digo que ellos solos, lo
ganar
que digo es que
dinero, pero
tienen las
bueno.
prioridades un poco distintas a lo que se ve
Pero
en todos lados que la gente está pidiendo, lo que la gente quiere. Eso es lo que estoy diciendo, que su prioridad obviamente es la parte comercial. Que me parece bien, ellos no hacen el iPhone para que nosotros no gastemos dinero, al contrario, para que gastemos todo lo que podamos y ellos ganen todo lo que puedan. Ese es el fin de Apple.
Pero eso tampoco quiere decir el hecho de que aplicaciones puedan vender niveles internos o lo que sea, no quiere decir que vamos a necesariamente a gastar más dinero, lo hace más flexible.
No, y yo no digo que eso, yo lo que digo es que eso sí es una prioridad y en eso han trabajado muy duro y han retrasado un montón de otras cosas por eso. Me parece que hay una confusión, Fede, no me estás escuchando bien, hay una confusión en las prioridades, me parece. Pero por otro lado me parece muy bueno, la verdad
Te
que
estoy escuchando bien, es que yo no comparto esa opinión, es todo, porque creo
lo que
que
sí, yo
están
te
haciendo
digo,
muchas cosas a la
yo
vez.
aplaudo a Apple, aplaudo la capacidad comercial que tienen, porque primero pensé que ellos habían como inventado este concepto. Ahora me enteré que en realidad ya existen en el Xbox algunas aplicaciones que te permiten
Claro,
y en otras
eso.
tecnologías.
Y esto mismo
Sí.
iba a mencionar, es que no es como que porque yo tengo un Xbox y tienen esto en el mercado de Xbox, que estoy gastando 5 veces más dinero
Ok,
simplemente porque
avancemos.
está.
Sí, ok. Me parece, de vuelta, Apple
Sí.
tiene sus prioridades que son comerciales y después están lo que la gente pide. Y bueno, pueden darse el lujo de hacerlo como quieran. Está muy bien. Igual, me parece muy interesante todo el tema de compra y todo eso que están desarrollando. Porque está muy bueno, porque a diferencia que el Xbox, y yo la verdad es que hoy, vos con un usuario y una clave, podés, viste, a través de Mobile Me, a través de la Mac, a través del Apple TV, a través del iTunes, a través ahora del iPhone, realmente no necesitas, viste, andar dando tu tarjeta de crédito por todos lados y todo eso. Eso me parece muy bueno. Están realmente creando un ecosistema. ¿Te acordás que hace un tiempo habíamos hablado de esto? Están creando un ecosistema que es impresionante. Y si le agregasen la televisión y el centro multimedia, ¿te acordás que lo habíamos hablado hace más de un año? Que Apple parecería como que estaría apuntando a armar un centro multimedia de la casa. Sería
Entonces,
genial. Sería
pero
genial.
espera, mira, hay algo que no, ¿A qué no entiendo? Estás diciendo, por un lado, esto está muy bueno, que están creando este ecosistema de, de mercados y ventas. Y... ¿Sí? Estás diciendo eso, ¿no?
Estoy diciendo que me parece muy bueno. Estoy diciendo que están mal las prioridades. Pero bueno, no importa. Que la prioridad de Apple es que gastes dinero. Que está bien, es una empresa comercial. Me parece que antes tenían otras prioridades. Es una compañía, me parece que a través del tiempo, a medida que fue creciendo, y yo lo había dicho antes, cada día está más se está transformando más en un Microsoft. Eso es lo que me parece. Por suerte con mejores productos, ¿no? Pero me parece que cada día están haciendo más eso.
Mira, yo creo que siempre fueron iguales. Que desde el principio... vendían cosas que eran como de otro nivel de calidad, y también como que lo hacían medio como exclusivo para que sea otro tipo de mercado.
Sí, yo estaba hablando de otra cosa, pero bueno. Estaba hablando de cómo es que están avanzando con estos productos. Pero bueno... vamos a avanzar con lo que estábamos hablando, que no tiene nada que
ver. Bueno, está diciendo una cosa, pero diciendo otra también. No te entiendo, entonces. Bueno, okay.
¿Qué otra cosa agregaron? A ver, que nos haya gustado. Bueno, la parte del GPS y que permiten armar aplicaciones de GPS, súper interesante. Ya existían aplicaciones de GPS, pero Apple no permitía que te den instrucciones para dónde ir. Aparentemente... Uh-huh. Aflojar un poco con ese tema. Sí.
No puedes usar los mapas de Google.
Pero
en realidad, por un tema no querés usar. Pero sabes que es mejor que no los uses igual, porque esos bajan del internet. Así que si.
Sí, exacto.
Si vos no tenés una buena conexión a la red, no te va a servir eso.
No, y otra cosa que pasa es que, por ejemplo, cuando te vas a otro país, no podrías usar el GPS con tu iPhone. Y si tuvieras cargado los mapas, sí. Entonces, realmente, aparte de la velocidad, te da mucha flexibilidad tener los mapas en memoria.
Exacto. Es mejor.
Sí. El tema de la grabación de voz me parece genial, aunque es algo que ya existía desde el principio, ¿no? Las primeras aplicaciones que aparecieron en el App Store, van a estar contentísimos aquellos que desarrollaron aplicaciones para grabar la voz.
Sí.
Pero está bueno, es súper útil poder grabar en el teléfono. Uh-huh. ¿Querías comentar algo con lo del rambling?
Solo que yo tengo varias aplicaciones, juegos que ya tienen eso, hacen eso.
Bueno,
no sé cómo eso es diferente. Debe ser que es un API diferente, no sé.
Bueno, hay cosas que se ve que las programaron que le hicieron los programadores. De hecho, fíjate que ya hay, por ejemplo, aplicaciones que permiten la comunicación de voz, ¿sí? Poder hablar a través de aplicaciones. Sin embargo, que lo haya hecho Apple no solo lo estandariza, sino que se lo da a un montón de otra gente para que no lo tenga que desarrollar adentro de su aplicación. Lo hace más sencillo y, bueno, van a aparecer muchas más aplicaciones con esto. Supongo que el rambling lo podés programar vos también, como lo que recién estábamos diciendo, pero que puedas usarlo con una sola instrucción en vez de tener que programarte una librería para que te funcione, es mucho más fácil y probablemente vengan muchas más aplicaciones ahora.
Claro, seguro, eso sí.
La parte de el Bluetooth estéreo, otra de las cosas que tendría, me parece, que haber salido desde el principio en el iPhone, está buenísimo. Porque lo interesante es que A2DP no solo permite Bluetooth estéreo, sino que en realidad permite un montón de otras conexiones con productos estándar. No solo para Bluetooth, ¿no? Estéreo en auriculares. Eso me pareció interesante que lo hayan sacado. Me pareció súper interesante. Ah, y algo que quería hablar con vos. ¿Te acuerdas que tuvimos como una duda? Porque a los dos nos pareció que Apple había dicho que las comunicaciones entre las aplicaciones iban a ser por estéreo, ¿no? Las inalámbricas. Y después cuando miramos notas en distintos webs...
Por Bluetooth decís.
Exacto.
No por estéreo. Sí.
Lo que después vimos fue que decían por Wi-Fi también. ¿Y te acuerdas que como que dijimos por Wi-Fi? Que lo dudamos y en el episodio anterior, en el 129, lo mencionamos. Bueno, Lo han corregido en todos los websites. Era como nos pareció, ¿eh? Era que solo Bluetooth, dijo Apple. Las comunicaciones entre aplicaciones van a ser por... perdón, entre aparatos van a ser por Bluetooth. Bluetooth, nada más es lo que están diciendo. Que tiene cierto sentido, porque no sé si sabés que Bluetooth es una interfase de muy bajo consumo. Está diseñada para eso.
Sí.
Lo que me queda la duda es que... No sé si sabes que en la mayoría de los periféricos y aparatos pequeños, el Bluetooth se conecta con una sola, con un solo periférico a la vez, o con un solo teléfono a la vez. Y me queda la duda si es que ahora te van a permitir, por ejemplo, usar tus auriculares y tenerlos conectados mientras estás conectado con el iPhone, ¿entendés? Por Bluetooth, con otro iPhone. La computadora lo permite, pero en general los periféricos pequeños no. Supongo que lo van a hacer, que puedas tener varias conexiones a la vez a través de Bluetooth,
¿no? Pienso que sí, pienso que sí.
Y algo que nos olvidamos de mencionar es el tema de del sistema de notificación que no habíamos mencionado, Fede.
Ah, cierto, sí.
Es súper importante.
Eso es safe. No, bueno, puedo creer que que no está en la lista esa.
Sí, sí.
Qué gracioso.
Bueno,
el sistema de notificación por push.
Sí, que básicamente lo que va a ocurrir es que no te están dejando tener varias aplicaciones en memoria, pero van a permitir, digamos, que ocurra algo parecido, que a mí personalmente no me gusta nada, y es que digamos, la aplicación cuando sale de memoria va a permitir que el iPhone como que monitoree lo que estabas haciendo. Por ejemplo, estás en una aplicación de chat y alguien te escribe, en vez de tener la aplicación en memoria, como que los servidores de Apple van a comunicarte que alguien te está escribiendo y te va a aparecer, digamos, una ventanita o algo así, en vez de tener la aplicación cargada, y podrás hacer un clic y que se cargue la aplicación esa.
Exacto.
Ellos dicen que mantener una aplicación junto con otra en memoria les consumía, creo que 80% más rápido la batería. Y de esta forma solo un 20%, que me parece una locura total. No se los creo y estoy en total desacuerdo con esto. Me parece que Apple lo que está haciendo, Fede, y me parece que está muy claro lo que están haciendo con esto, es manteniendo un control y un monitoreo de qué es lo que estás haciendo con tus datos en tu iPhone. Y atándote a que sigas estando pegado, por ejemplo, a que no puedas... yo sabes que iba a explicar un poquito esto en más detalle más tarde. Pero básicamente la única forma en que vas a poder recibir estos mensajes es si estás conectado con un proveedor autorizado de Apple para comunicaciones, es decir, en los Estados Unidos, únicamente AT&T. Si vos desbloqueas el teléfono y lo tenés con otra compañía, no te va a funcionar.
Mira, yo no pienso eso exactamente. Lo que creo es que sí, te quieren atar a un sistema de Apple. Yo creo que baja mucho más la batería tener más de una aplicación cargada.
Es verdad.
Por detrás. Eso yo no creo que sea una mentira. No, pero esto es menos porque no es algo constante que está pasando.
Podés tener aplicaciones.
Es otro sistema.
Podés tener aplicaciones en un segundo plano con baja prioridad y lograrías lo mismo.
A mí me gustaría tener la opción de usar notificación de push o tener las aplicaciones en un segundo plano.
A mí también. Y sobre todo para no tener a Apple controlando qué es lo que yo estoy haciendo en mi teléfono o monitoreándolo, digamos, en cierta forma. Que es algo que me parece que a nivel de privacidad no es muy bueno. Y me parece que es parte también del negocio de lo que Apple está haciendo, de mantenerte pegado a los proveedores que ellos quieren y a una estructura de la que no puedes salir. Es decir, es otra de las razones con las que están haciendo, si vas a jailbreakar tu teléfono, te vas a perder de esto.
Pero sabes que yo no comparto eso como ese ese pensamiento como que Apple está haciendo algo siniestro y que están mirando toda la información. Porque mira,
Pues yo
si
no
vos lo
digo que
pensás,
lo van a hacer, que lo pueden hacer.
bueno, claro, pero tu banco también lo puede hacer con tus datos,
Sí.
Twitter. Puede ver todo lo que
Sí.
mandas, Google ve todo lo que mandas por email y los archivos que guardas en Google Docs, y ahora tienen Google Voice y hay muchas compañías que les damos esta información y no tenemos miedo de que van a hacer algo
Yo nunca le
con
di mi agenda a
esos
nadie,
datos.
por ejemplo.
Amazon.com.
Pues yo nunca le di mi agenda a nadie, yo nunca le di mi calendario a nadie, ni
Bueno,
siquiera a Google.
ok,
Yo
pero
nunca le di, ¿entendés? Y acá van a estar pasando estas cosas por ahí.
usas un banco por
Y
internet,
no tiene mi agenda de contactos.
pero tienen todo tu dinero y saben tu compañía de tarjeta de crédito, sabe
Bueno,
el que gastas
me parece que no
tu
es
dinero.
necesario esto, Fede. Están complicando una
No,
tecnología, están
pero
reinventando la rueda, donde no es necesario, donde muchos otros teléfonos están haciendo esto perfectamente bien. Todos los otros teléfonos que son smartphones gastan la batería más rápido, sí, pero es parte de tener esta tecnología. Como decís vos, me
bueno,
parece que
por
debería
eso,
ser
me
opcional.
gustaría las dos, exacto.
Y
Pero
hasta ahora, por esta razón, no tuvimos durante 2 años esto. Espero que funcione bien. Y claramente que Apple esté poniendo servidores para tener que informarnos. Si nosotros queremos poner un reloj con una alarma que ellos no tienen aprobado, excepto el suyo, para correr al fondo, tiene que pasar por un servidor de Apple a la hora que me quiero levantar para que le informe a mi iPhone. Y yo tengo que tener la suerte de que tener buena conexión para que eso siga ocurriendo y que Apple no tenga problemas en comunicármelo. Me parece un exceso de complicaciones cuando ya es como reinventar la rueda. Todos los sistemas operativos en este momento que existen en el mercado, tanto en teléfonos, bueno, la mayoría en teléfonos, como en computadoras, son multitarea, multiprogramación, no tienen ningún problema con esto. Yo tenía entendido por las explicaciones de Apple que el iPhone está basado en OS X, que tiene multitarea desde hace muchos años. Me parece muy curioso e innecesario tener que reinventar la rueda, cuando ya existe y está más que probada y optimizada. Eso es lo que quiero decir.
Okay.
Mira, en resumen, a mí esta presentación me pareció impresionante, realmente impresionante la cantidad de cosas que Apple agregó. Me parece que la versión 2.0 fue como una actualización muy pequeña, ¿no? Y que la 3.0 va a ser impresionante. Incluso viste que mucha gente nos estuvo preguntando si valía la pena pagar la actualización. Y yo creo que definitivamente sí, y que tiene sentido, porque es como cuando vos te actualizás el sistema operativo de tu computadora. Vos pagás ¿cuánto sale el Leopard? 120, $130, ¿no? Si lo querés ir a comprar. Si vos tenías Tiger, ¿cuánto te sale el Leopard?
130.
$130. Bueno, acá te están dando un sistema operativo nuevo para tu teléfono. Eso es lo que estás cambiando, el sistema operativo. Y te lo están cobrando en el iPhone nada, porque, bueno, obviamente es un producto que lo estás pagando, con el que Apple ganará más dinero. Y en el iPod Touch te lo están cobrando, creo que $10, ¿no? Dijeron que lo iban a cobrar.
Sí, exacto.
Que supongo que van a ser 10 euros en Europa. ¿Alguna otra cosa, Fede, con respecto a lo del iPhone?
No, no, ya está.
¿Y la risa?
Me estoy riendo porque cuando vos decís algo, si yo no opino lo mismo, si bueno, está bien, no vamos a hablar más de
No,
esto,
pero porque me sigues dando
pero
vuelta en lo mismo. Ya entendí que tu postura no era la misma y quiero avanzar. Es decir, no estoy de acuerdo. Pero bueno, es decir,
no, pero es como que te molesta si yo no estoy de acuerdo.
vos puedes 3 veces, ¿entendés? De
No,
repetir lo mismo.
pero vos también decís lo mismo.
Por eso, porque te contesto y me lo seguís a volver a decir y bueno, ok, listo.
Ajá, claro, ok.
Chao.
Claro.
Lo que quería explicar, Fede, hoy era un poquito, quería hablar de una tecnología que tiene que ver con, creo que casi cualquier sistema operativo moderno y en particular toca justamente algo que estuvimos hablando del iPhone. Y es la tecnología, o digamos, los procesos o la forma de programar o de manejar distintas aplicaciones en memoria en una computadora. Inicialmente, voy a volver un montón de años para atrás. Inicialmente, cuando teníamos el sistema básico de las Apple II o el DOS en las IBM PCs, o bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, el de las Commodore o de un montón de otras computadoras, lo que vos podías hacer era, tenías al sistema operativo, ¿sí? Que en nuestro caso es el OS X, tanto en el iPhone como en la Mac, que es el que toma una aplicación, la pone en memoria y la ejecuta. Pero en ese momento solo se podía ejecutar de una aplicación a la vez. Estoy seguro que te acordás de eso, Fede.
Sí, me
Era
acuerdo.
lento y, bueno, era más sencillo. Era todo el mundo, era todo como más sencillo. No tenías muchas cosas ocurriendo a la vez. Pero podía ocurrir que existía una sola aplicación en memoria. A medida que el hardware, que los periféricos, que los accesorios empezaron a ser más económicos y los procesadores más rápidos, una de las primeras cosas que se permitió hacer es manejar multiprogramas en memoria. Pero no es que los programas corrían a la vez. Como decir hoy, por ejemplo, yo puedo dejar a mi página de internet refrescando o bajando un programa mientras estoy trabajando en el Word, por ejemplo. En ese momento era, o estás, bueno, no había internet, pero era, o estabas usando el Word o estabas usando el Excel. No podías usar los dos a la vez. Lo que hicieron es, en algún momento, permitirte tener más de una aplicación en memoria, ¿sí? Que vos podías cambiar entre una y la otra, porque era más rápido que traerlo del cassette o del disco, pero compartías la memoria entre más de una aplicación, pero no se ejecutaban a la vez. Eso permitía tener múltiples programas. A medida que fue avanzando la tecnología y sobre todo con las interfaces ya con las interfaces gráficas, yo creo que ¿desde cuándo hubo multitareas en la Mac? ¿Vos recordás? ¿Desde el OS X9?
Del 7.
Ok. En Windows fue desde el
Multi
95.
Finder creo que era el 6 o el 7, no me acuerdo.
Ok. En el Windows fue desde el Windows 95. En esa época estábamos con Windows. Y lo que por primera vez te permitían era tener, como decíamos ahora, multitareas, tener varios programas ejecutándose en memoria. Lo que haces es, tenés un programa que vos por ahí lo estás viendo en tu pantalla, en tu ventana que está adelante, pero por ahí en las ventanas posteriores también están ejecutándose. En los sistemas operativos más complejos, se les puede, sobre todo en Unix, o si lo haces por línea de comando, vos podés asignar prioridades. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo voy a permitir tener varios programas corriendo en memoria, pero al que está delante o a tal que yo designo, le voy a asignar prioridad. ¿Qué quiere decir? Bueno, la computadora va asignando tiempo del procesador y ponele cada, qué sé yo, dice, bueno, le voy a asignar 10 milisegundos a esta aplicación, 10 milisegundos a este y 10 milisegundos a aquella. Pero si yo le doy prioridad a esta aplicación, le puedo dar el triple de prioridad, entonces tiene mucho más tiempo la aplicación, por una cuestión de comodidad, normalmente esto ocurre que la aplicación que está delante de todo, sobre la que vos estás trabajando, tiene más prioridad para que no se haga lenta y que se puedan identificar si es necesario las que están por detrás. Entonces, esto es básicamente lo que está ocurriendo cuando vos tenés varios programas cargados en memoria. Apple intentó ahora con el iPhone reinventar la rueda. Ellos lo que dijeron fue, no, y en serio, lo que dijeron fue,
No estoy de
esto,
acuerdo, pero bueno, seguí
sí, es
hablando.
verdad, porque lo hicieron. Andá y lee lo que están haciendo. Entonces lo que dijeron fue esto. Dijeron, nosotros no queremos multitarea. No vamos a permitir, porque no podemos controlar que las aplicaciones que hacen los usuarios sean lo suficientemente estables. Tiene cierto sentido, porque ellos lo que quieren hacer es un teléfono que fundamentalmente, sobre todo, no se cuelgue. Y el iPhone trabaja muy bien. Y bueno, a pesar de que el Safari se cuelga y todo esto, ellos estiman que sus aplicaciones son mucho más estables que las de tercero. Por eso no permiten lo que estábamos hablando recién con Fede, que tengas más de una aplicación. Por ejemplo, que vos abras un grabador de voz, ¿sí? O que estés leyendo un libro, ¿sí? Por ejemplo, en Stanza o en algún otro lector de libros electrónicos, y que a la vez tengas otra aplicación y puedas ir entre uno o en el otro. El clásico ejemplo que nosotros manejamos es el chat, tener iChat abierto por detrás y que cuando alguien te escribe, que te haga un ruidito y vos puedes ir inmediatamente a iChat y escribir. Apple lo que dijo es, como en el iPhone no queremos tener problemas de que las aplicaciones se traben y que el teléfono deje de funcionar como un teléfono o que haya que resetearlo o hacer cualquiera de esas cosas, vamos a inventar un nuevo método que es el sistema de notificaciones. Básicamente, lo que ellos están diciendo y la forma en que esto va a funcionar es así. Si vos querés tener un programa de chat, cuando vos salís del programa de chat, el programa de chat tiene que estar preparado de tal forma que cuando vos lo estás usando, le va a avisar a los servidores de Apple en qué estado vos estás. O por ejemplo, qué sé yo, vos podés decir, estoy trabajando en chat, estoy usando el chat, estoy disponible, ¿sí? Y si alguien me quiere escribir, como que Apple se quedaría monitoreando si alguien a esa aplicación le quiso escribir. Supongamos que Federico me escribe. Entonces, en vez de yo tener la aplicación corriendo, ejecutándose en memoria y que aparezca una ventanita diciéndome, los servidores de Apple se van a comunicar con el iPhone, me van a mandar un mensajito de una forma que para mí es transparente y supuestamente de la misma forma me va a aparecer una ventana diciendo que Federico se quiere comunicar conmigo. Lo que ellos están cambiando es, en vez de permitir que hayan varias aplicaciones, las aplicaciones supuestamente se van a estar, no está del todo claro aún, pero se van a comunicar con el servidor constantemente de Apple y van a devolverme un llamado de atención cuando ocurra algún evento importante. Muchos programadores están diciendo que esto no es suficiente, que hay cosas que no realmente no se pueden programar de esta forma, porque toma tiempo esta comunicación, porque no necesariamente todo lo que es comunicaciones a través de, digamos, de telefonía son lo suficientemente fiables, pero es el sistema que Apple por ahora eligió para que nosotros tengamos avisos de aplicaciones que correrían en un segundo o tercer plano. Básicamente quería mencionar esto porque hay mucha gente que está en duda de qué es el push notification y qué sé yo, y básicamente la solución, como Apple lo está diciendo, es vamos a ahorrarles batería haciendo esto y vamos a ahorrarles problemas con aplicaciones que podrían tener problemas por detrás y obviamente con muy alto consumo de batería porque serían varias aplicaciones ejecutándose a la vez. Bueno, más o menos esa es la idea de lo que del concepto de multitarea y cómo lo están reemplazando en el iPhone con push notification. Fede, tenemos algunas cosas para mencionar de los foros. Como siempre, tuve con un montón de tráfico y hubo un par de temitas así que vale la pena resaltar. El tema de las invitaciones de Dropbox, le estoy pidiendo a alguno de los usuarios que están por ahí también, en Dropbox cada vez que invitas a una persona como que te aumentan tu... Bueno, cuando la persona acepta, ¿no? Y se inscribe en Dropbox, te aumenta la capacidad gratis que te dan. Y estoy pidiendo a ver si, viste, que otras personas me ayuden a hacer las invitaciones para no tener que hacerlas todas yo y para no tener que... Bueno, aparte no me interesa mucho el espacio ese que me están asignando. Otra de las cosas que eran importantes es que, déjame ver acá, una que, ¿sabes qué? Empezaron a hablar entre un par de personas, el problema, no sé si vos vistes, que hablaban de que bueno, varios parece que tenían problemas con los parlantitos del iPhone, porque decían que le funcionaba uno solo, no sé si alguna vez viste eso, Fede.
Eso es a propósito.
Bueno, sí. En realidad, yo me quedé con la duda y le dije...
En realidad, uno es un parlante, el otro es el micrófono.
Justamente. Entonces, Yo primero les dije, no, me parece que es así, qué sé yo, qué sé cuánto. Aparte, sabes que yo lo uso muchísimo eso, porque a veces cuando estoy en la cama o qué sé yo, y empieza a sonar el teléfono o algo así, por ahí Marta está dormida o algo así, yo lo que hago es lo tapo con el dedo
Claro,
y no se escucha, o se escucha muy bajito.
yo hago lo mismo,
Y a
sí.
veces cuando quiero usar a la noche el teléfono o algo así para ver algo en internet, o que yo por ahí, qué sé yo, que me levanté antes, a la mañana o algo así, para que no haga ruido, le pongo el dedo y me sale buenísimo. Y nunca pensé lo de estéreo. Y hoy fui al manual a mirar y volví a los foros y le digo, chicos, y me parece que vale la pena mencionarlo acá, el iPhone es estéreo, pero la salida por el parlante del iPhone es mono, no es estéreo. Así que
Sí.
si un solo parlante le suena, está bien, porque tiene uno solo. El otro es el micrófono,
Exacto.
como bien dijo Fede. Eso lo dijo Antonio's PSMX, que me pareció interesante. Después le dije, bueno, tienen que leer el manual. Yo lo acabo de leer para contestarles esto. La otra cosa, Fede, es que, ¿sabés qué? Siguen, ¿no? Muchas personas siempre haciéndonos el comentario de que cuando quieren importar video a la iMovie tienen problemas. Y yo constantemente les sigo diciendo, bueno, instálense el Perian y en realidad importen los videos a mano y transfiéranlos a través, conviértanlos a través de Visual Hub o de alguna aplicación así, si no las pueden leer directamente, en un video estándar. Y ahí el iMovie se los va a tomar. Incluso hay muchos, sabes, que han mencionado que han tenido problemas con importar directamente desde cámaras que aparentemente eran compatibles con iMovie 8, ¿no? ¿Sabías eso?
No sabía eso.
Yo no tengo experiencia en el tema, pero lo están ahí discutiendo en los foros. Quería mandarle un saludo a Macfael, que compró su primera Mac después de mucho tiempo y que nos viene siguiendo hace tiempo. ¿Viste? Tenemos mucha gente que usa Windows y que nos está siguiendo.
Sí. Y que se convierte en la Mac por
Sí.
nosotros. Sin embargo, Apple no nos manda nada
Ni las
de
gracias, ni una calcomanía gratis, nada.
nada,
Una barbaridad.
nada.
No,
Pero
lo que
bueno.
me llamó la atención de lo que dijo McFadden es que dijo, y después pensó que me enojé cuando le contesté, y no, para nada. Él me dijo como que, bueno, a vos no te gusta mucho más mucho la Mac Mini. Y en realidad yo nunca dije que no me gusta más la Mac Mini. Lo que dije es que me parece cara.
Sí.
De hecho, yo tengo una y varias veces he dicho, estoy súper contento cómo funciona, que la verdad que se funciona re bien, pero que me parece que por ese precio nos podrían dar, qué sé yo, un procesador un poquito más de memoria y de disco, ¿no es cierto, Fede? Yo creo que vos opinás lo mismo que yo, ¿no? En esa máquina. Bueno, ya
Que
lo...
me, bueno, ahora no tanto porque cuando lo comparo a otras máquinas similares de Dell, por ejemplo, el precio está muy es igual o menor que el de Dell, por ejemplo. Y pero así que bueno,
Pero
no
con
está muy
otras
claro
marcas
para
no,
mí.
no necesariamente.
Bueno, uno sí puede comprar algo más barato que Apple, pero si estás comprando a la misma calidad, con los mismos periféricos o el lector, el mismo tamaño, todo eso, en realidad el precio está muy, muy bien centrado en el mercado.
Mira, a mí me parece que con las MacBooks y con las iMacs, no necesariamente con las MacBook Pro, sí que yo, que están bien en el mercado. Bueno, la Mac Mini me sigue pareciendo un poquito caro. Pero lo que quería aclarar
Bueno,
es que yo no dije que sea una mala máquina. De hecho, me parece una
ya
muy buena
sé.
máquina. Es decir,
Siempre te gustó, eso es cierto.
sí, me parece una muy buena máquina. La verdad que es muy linda máquina, muy bonita. Incluso muy bonita, muy chiquitita, ¿no? Para poner incluso a través de un televisor y que ni se vea y poder usarla como una computadora o como un centro multimedia. La otra cosa y por la que quería, y por la que en realidad me interesó más que nada hacer hoy la sección de foros, ¿viste? De foros Mac, es porque saqué un tema, Fede, que me pareció interesante y que no mucha gente me ha contestado. Y quería pedirles a todos que, en lo posible, no, me den sus ideas. Y vos viste la típica conversación que tenés cuando vos te encontrás con una persona que nunca usó una Mac y que te dice, a ver, explícame. O no te estoy diciendo el típico... Viste que hay gente que directamente vos ya empezás a hablar y entendés, no va a querer escuchar. Pero cuando vos tenés una conversación con una persona y le decís, mira, me gusta una Mac y me gusta por esto, o te recomiendo una Mac por aquello. Y la verdad que les pedí, lo saqué en un tema, porque me interesa saber qué es lo que cada uno dice, ¿no? Porque así como tenemos distintas visiones sobre distintas cosas con los productos de Apple, también hay distintas formas de usarla y distintas formas por las que a uno nos gusta y o distintas razones, ¿no? No formas, por las que a uno nos gusta y a otros no. Y me pareció interesante que aquellos que quieran vengan y nos comenten, que me interesa saber cómo suelen ser sus conversaciones o qué es lo que normalmente ustedes suelen decir que les gusta de la Mac sobre una PC regular con Windows. Y está el enlace como de todos los otros temas ahí como para que los pongamos en... Bueno, en no, nos cuenten las cosas. ¿Ok?
Sí. Bueno, yo tenía una cosa para mencionar esta semana. Estuve bastante en los foros, pero había algo como que me salió que me pareció interesante. Ahora con la noticia de que AT&T está vendiendo iPhones que no están atados a
un contrato.
A un contrato, exacto.
Pero sí
no sé si... ¿Cómo, perdón?
Pero sí que... AT&T.
Exacto. Bueno, Forero Farrer mandó puso algo diciendo que en el aeropuerto cerca de su casa, creo que es en España, estaban vendiendo iPhones desbloqueados como en un negocio en el aeropuerto.
Ajá.
Y como que no sabía si era legal, entre comillas, o si era... a él le pareció algo especial. Y también recibimos un email de Germán de Chile diciendo que entró en un Mac Store. No dijo que era un Apple Store. Era un negocio que vendía cosas de Apple.
Sí.
¿No? Un Mac Store. Y en Chile. Y dice que estaban vendiendo iPhones desbloqueados, pero que te cobraban por el servicio de desbloquearlo.
Ah, qué interesante.
Y él también pensó, esto no debe ser legal.
Algo raro, ¿no?
O no puede ser algo que Apple dijo que bueno, que sí se puede hacer. Seguro que no, pero bueno, lo estaban haciendo. Me pareció interesante y...
Sí, pero, totalmente. Pero bueno. Yo ya había leído algo al respecto. Sabes que no es el primer lugar. Es que es un buen negocio eso de desbloquear los teléfonos.
Exacto.
El tema es que, bueno, no sé. La única, por lo menos en los Estados Unidos, es legal desbloquear tu teléfono mientras lo hagas vos para vos. No es legal que otro ande desbloqueando los teléfonos.
Ajá, entiendo. Eso no lo sabía, pero no sé, interesante.
Sí, es decir, si vos lo harías esto en Estados Unidos, estas personas irían supuestamente, no sé, a la cárcel, creo. Uh-huh. O estarían haciendo algo ilegal. Ahora, si ellos te dicen cómo hacerlo y vos se lo haces a tu teléfono, eso es legal. Uh-huh. O lo lees en internet y se lo haces, eso es legal. Bueno.
Ok. Mira, ¿sabes qué? Iba a guardar esto para la semana que viene, pero creo que no va a tomar... Voy a tomar más de tres o cuatro
minutos,
se lo quería hacer. Que es, esto es para Into Mac y es algo que se llama autorrellenar en iTunes 8.1. Es algo que ha estado en iTunes desde hace bastante tiempo, pero solo funcionaba con ciertos modelos de iPods. Ahora funciona con cualquier iPod, aún con el iPhone. Y autorrellenar es un sistema o algo que te deja hacer iTunes, a donde vos decís, no me importa qué le pongas dentro de mi iPod, pero simplemente quiero rellenarlo de una variedad de música de tal lugar o de videos de tal lugar o lo que sea. De esa forma, vos no tenés que estar pensando cuáles qué canciones querés meter para llenar a tu iPhone, porque a veces es un poco difícil saber cuántas canciones pueden entrar o no pueden entrar.
Sí.
Esto te saca la duda y te lo hace por vos. Pero no es algo que sucede instantáneamente y hay varios pasos que hay que hacer para hacerlo. Primero,
déjame preguntarte una cosa. Sí. Si te muestra por a priori qué es lo que entra en la memoria, es decir, qué lista te va a meter o no, o es lo que entra y vos no lo sabes hasta que lo sincronizó.
Vos puedes, bueno, ahora te voy a decir, pero vos puedes decir, yo quiero que uses esta lista de reproducción y que entres cuantas canciones puedas de esta lista.
Y antes de sincronizarlo, ¿te dice hasta a dónde entra o no?
No, lo que va a hacer es que va a meter todo lo que puede. Y
te pregunto porque no sé, mirar. En serio, no, me parece interesante.
No te lo dice antes.
Ah, ok.
Pero sí te muestra lo que sincronizó. Te muestra después lo que entró o lo que no entró. Pero lo que esto hace es que intenta llenarlo todo hasta que no haya nada que sobre.
Ok, perdón por la interrupción.
No, está bien. Entonces, bueno, vos conectas tu iPod y lo vas a ver visible en la sección de dispositivos. Vas a ver tu iPod ahí. Y con ese iPod visible, lo seleccionas y después del lado derecho vas a ver todas las opciones para ese iPod. Vas al panel de resumen y dentro de ese panel que generalmente es lo que ves por defecto, ¿no?
Sí.
Vas a ver que hay en la parte inferior de la pantalla una opción que dice gestionar la música y los videos manualmente. Tiene que estar seleccionado eso, porque no funciona si lo haces automáticamente.
Algo similar a Genius, que lo tenés que tener habilitado.
Exacto, similar a eso. Entonces, selecciona gestionar la música y los videos manualmente. Después, volvés al lado izquierdo de la pantalla, debajo de dispositivos, y vas a ver que hay una flechita al lado del iPod. Si haces clic sobre eso, se abre una lista del tipo de contenido que hay dentro de ese iPod. Si vos elegís música, por ejemplo, ahora te muestra del lado derecho la lista de toda la música que está dentro de tu iPod, ¿no? Pero abajo, al fin de la lista, en la parte inferior, hay varios botones y cosas que puedes cambiar. La primera del lado izquierdo dice autorrellenar con, y después hay una lista desplegable que podés abrir y podés seleccionar varias cosas. Y dice música, por ejemplo, pero podés hacer selecciones por debajo de eso para no solo música en general, pero quizás seleccionar de una lista en particular de reproducción, por ejemplo, o lo que sea. O puedes decir, puedes seleccionar una de tus listas inteligentes de reproducción.
Ajá.
Y entonces lo que hace, lo que va a hacer el iPod, o iTunes digo, es que va a llenar tu iPod con la música de esa lista. Okay. Después del lado derecho inferior vas a ver que hay dos botones más. Uno que dice ajustes y otro que dice autorrellenar. Los ajustes son ajustes para cambiar la forma en que funciona el autorrelleno. Y el botón de autorrellenar es que cuando estás listo, cuando has hecho tus ajustes, has dicho de qué lista quieres bajar tus canciones, haces clic sobre autorrellenar y ahí empieza la sincronización de iTunes con el iPod, llenándolo con la música que elegiste. O la música en general que elegiste, no canción por canción.
Bien.
Obviamente. Pero bueno, es eso lo que es autorrellenar. Yo lo usé por primera vez hoy para ver cómo funcionaba y no creo que lo siga usando porque yo...
¿Te gusta elegir?
Yo gestiono, claro, de una forma un poco diferente, pero si vos vas a, qué sé yo, al gimnasio y realmente no te importa, pues decís, mira, toda música que tengo en esta lista me gusta, pero no quiero estar seleccionando una u otra, lo haces de esa forma, decís autorrellenar y ya está, y te vas al gimnasio.
Okay.
Bueno, eso es
autorrellenar. Bueno, eso es nuevo del nuevo iTunes.
En realidad, ha estado en ese iTunes por... pero solo funcionaba con el Shuffle y con el Nano. Pero ahora funciona con cualquiera.
Sí, lo que me refiero es, ahora funciona con cualquiera desde el 8.1.
Desde el 8.1, exacto.
Okay. ¿Sabes qué? Me parece importante. Mira, menos mal que mencionaste esto. Me parece importante mencionar que aquellos que decidan no pagar la actualización, por ejemplo, en el iPod Touch, al iPhone, en realidad sí se llama iPhone OS, porque es por el sistema operativo, iPhone, uh-huh. sistema operativo 3, iPhone OS 3 se lo denomina, pueden tener problemas en el futuro, porque viste que normalmente las versiones de iTunes también, a medida que van avanzando, normalmente esperan la última versión del sistema operativo de tanto los iPods como los iPhones, ¿no? Y probablemente muchas de las aplicaciones nuevas o de las funcionalidades nuevas después no te vayan a funcionar.
Sí.
Que, bueno, eso lamentablemente es así, como que no es que te obligan, pero bueno, no deberías seguir actualizando tu iTunes si es que no... Bueno, si es que no vas a planear hacer esto, ¿no?
Claro.
Es un tema, me parece, qué sé yo.
Es un poco un tema, digamos.
Sí, pero tenés que pensarlo y tener cuidado, si es que no vas a actualizar. Y verificar cada vez que sale el iTunes, tené cuidado que te puedes quedar, digamos, incomunicado.
Es posible.
O que algunas cosas no te funcionen. Bueno.
Es posible.
¿Qué más tenemos? ¿Una pequeña aplicación nos queda o tenemos algo?
Sí, no, eso es todo.
Tenemos las encuestas, rápido.
Ah, sí, cierto.
Mira, habíamos hecho una encuesta en la que habíamos mencionado, ¿te acordás que cuando vos compras una computadora de Apple, todo lindo, el único problema es que Apple normalmente, te sobrecarga en el costo de los periféricos, tanto la memoria como el del disco? Y que en particular en la memoria habíamos dicho que no convenía ¿cómo podemos decir? Que te la actualice Apple, te convenía comprarla con la memoria que viene y comprarte la memoria aparte y agregarla, ¿sí? O uh-huh. cambiarla, la que venía incluida. Sí. La pregunta era, y que nos interesó saber, era qué era lo que hacía la gente. Y me pareció interesante dos cosas. Una de las respuestas, pero la otra es que, ¿sabes? En los primeros dos días fue muy distinta la respuesta. Bueno, fue bastante distinta la respuesta a lo
eso
que
eso siempre
es ahora.
Pasa, ¿no?
Sí. Como que siempre hay como un grupo de personas que me parece son los más técnicos por ahí, que más nos escuchan. O no sé, pero por lo menos los que votan. Y por el tipo de respuesta. Me puedo reequivocar, pero me parece que eso es lo que está ocurriendo. Y era bastante más parecido, porque, te digo, había un porcentaje muy parecido de gente que decía, no, yo la compro ya con la memoria expandida, o no, yo la expando. Y era parecido. Ahora estoy mirando los resultados y en realidad el 67% de la gente dice que la compra con la memoria convencional y después le agrega la memoria por su lado, el 20% que la compra ya con la memoria instalada y el 14%, que me pareció otra alternativa viable, era no agrego memoria. Yo la compro así como viene, es como la uso. Uh-huh. Me parece interesante el resultado. Ahora, para esta semana... vamos a cambiar un poco las preguntas. Y tengo dos preguntas. Una es, El sistema operativo del iPhone 3.0, que es el que acaban de presentar, del cual acabamos de hablar, de discutir, y por suerte muchos tenemos distintas opiniones. ¿Qué te pareció? ¿Es lo que esperabas? Y hay un par de respuestas, ¿sí? Varias respuestas por sí, pero me gustó mucho, me gustó poco, esperaba más, más o menos, y compañía. Hay una segunda pregunta que vamos a publicar también, que estoy llenándola hace como 10 minutos por la cantidad de opciones, y es, ¿qué es lo que más te gustó del iPhone OS 3? No sé, puedo decir, a mí lo que más me gustó es el cut and paste, ¿viste? El copiar y pegar, o me gustó el Bluetooth estéreo, o me gustó la grabación de voz, o la sincronización de notas, o que pueda tener GPS. Es decir, la mayoría de las opciones que recordamos y que mencionamos hoy están acá. Se puede elegir más de una. Ok, entonces puedo decir, no sé, me gustaron estas tres cosas o estas cinco cosas. ¿Está bien?
Sí.
¿La vas a completar, Fede?
Sí, la voy a completar. Bueno. Te aseguro.
Bueno, está bien. ¿Y qué más? ¿Nos queda algo?
Bueno, una sola cosa, que es vos tenías algo para recomendar esta semana.
Mira, hay un programita genial. Alguien me preguntó algo en los foros, y ya varias veces mencionamos programas que te permitan desde el teclado o con una forma sencilla agrandar o achicar las pantallas, ¿no? O poner un tamaño preestablecido en una pantalla. Hay un programa que se llama Zoom, con tres O's. ¡Wow!
Estás cansado.
Sí, y aparte estoy mirando dos cosas a la vez, como siempre. Tres cosas. Que sale $14.95, no es gratis. Hay otras versiones que ya habíamos mencionado de otros programas que son gratuitas. La semana pasada habíamos mencionado uno, Fede, que tomaba como de a medias pantallas, o no, que yo te había recomendado, ¿te acordás?
Sí, no tuve tiempo de ver cómo era. ¿Probarlo?
¿Pero lo habíamos mencionado la vez pasada o no?
No lo mencionamos. No creo.
Bueno, entonces quedará para la próxima. Este Zoom sale $14.95, tiene un modo de demo que lo pueden bajar y probar, y lo que tiene muy interesante es que vos puedes predefinir una combinación de teclas con un clic del mouse, y según la esquina más cercana de la ventana a la que estás, puedes agrandar y achicar. No tenés que ir a la ¿viste? El cuadradito inferior de la derecha, sino que mientras estés cerca de cualquiera de las esquinas presionando estas, puedes achicar en el sentido de cualquiera de esas esquinas, que lo hace mucho más cómodo para achicar las ventanas o agrandarlas que lo que, digamos, es estándar en la Mac. La otra cosa que tiene también muy buena es que en una forma muy similar te permite, cliqueando en cualquier parte de la pantalla, ¿sí? No solo en la barra de arriba, mover la ventana. Que constantemente yo las estoy moviendo, la verdad que me resultó súper cómodo ahora que lo estuve probando. Pero tiene una cosa más que me pareció súper interesante, y es algo que yo había visto en una aplicación de Windows. Y es que hace, yo no sé cómo se llama en español, que se llama Snap, o ellos lo llaman Magnetics. Y lo que quiere decir es que si vos estás moviendo una ventana y te acercás a uno de los bordes de la pantalla, automáticamente tac, como que te la pega y te la acomoda, ¿viste? Para que te sea más fácil acomodar. O si tenés una ventana y estás moviendo otra ventana, cuando pasás cerca de la primera ventana, pum, como que te la acomoda automáticamente para que quede perfectamente alineada con la ventana, con esa otra ventana, tanto en vertical como horizontalmente. Súper interesante, súper cómodo para usar. Y aquellos que realmente quieren más control sobre sus ventanas y constantemente las están achicando, agrandando, moviéndolas, esta aplicación yo creo que les va a gustar muchísimo. Anda realmente muy muy bien, constantemente la están actualizando, $14.95, lamentablemente, no es gratis, pero la verdad vale la pena probarla.
Bueno, muy bien, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac, Flavio.
Es verdad. No se olviden de que nos pueden visitar en puromac.com o en los foros en puromac.com/forosmac.
Y quería pedir que, bueno, y saben que también nos pueden mandar emails que preferimos que sean cosas como fotos o algo muy muy personal que quizás no pueda estar en los foros, aunque hay menos y menos cosas que realmente no pueden estar en los foros. Pero eso sí, he notado que no hemos recibido muchas fotos, que hace un tiempo que la gente como que dejó de mandar fotos, así que...
¿Qué pasa? ¿Cómo nos vamos a conocer entre todos?
No sé, no subo muchas fotos a Flickr porque nadie está mandando nada, así que bueno, pido que manden fotos de sus Macs, de a dónde viven, de otras partes del mundo, de sus viajes, de lo que sea, de sus amados, de lo que sea. Nos pueden mandar un email a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com.
Y ahora creo que llegó la hora en la que tristemente tenemos que partir porque tenemos que ir a dormir.
Exacto. Es importante. Bueno, yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Un saludo para todos.
Chau, chau.